Caracol Radio presenta El cielo y el infierno en las culturas del mundo. Una producción de José Manuel Restrepo.
Un saludo muy especial para los oyentes de la cadena Caracol. Nuestro tema de hoy tiene que ver con ese lugar o estado espiritual que distintos pueblos y culturas asocian con una vida mejor después de la muerte. El tema, el cielo. Aquella recompensa que las distintas culturas le ofrecen a los justos después de la muerte. Para algunos, un lugar donde se goza de la presencia de Dios. Para otros, una morada espiritual reservada a los virtuosos. En nuestro recorrido de hoy, nos vamos a encontrar con términos y palabras que se utilizan para describir el lugar o estado espiritual. Hay momentos en que hablaremos de paraíso, de Edén, jardín del Edén, reino celestial, la gloria y muchos términos particulares que se usan en determinadas culturas. Para unos es un destino final para los justos, para otros es un lugar de espera para el juicio final y finalmente es una escala a la espera de la próxima reencarnación para quienes esperan que va a haber una reencarnación. Pero en general es un estado de liberación del sufrimiento de este mundo. Nuestros antepasados nativos todos tenían su propia concepción de cielo o paraíso. Los aztecas, que creían en 13 niveles de recompensas que daban lugar a 13 cielos. Los mayas, que consideraban el cielo como otro componente más del cosmos. Los chibchas, que concebían el cielo como ese lugar donde se producía la adecuada conexión entre la naturaleza y la espiritualidad de los hombres con los dioses. Los incas, que lo veían como un lugar, más que como un lugar, lo veían como parte de un mundo superior, donde vivían los dioses y donde llegaban nuestros antepasados fallecidos. Los mapuches igualmente tenían el Huenu Mapu, que hacía parte de ese mundo superior reservado a los dioses, a los hombres de bien y a los antepasados. Y hay una contraparte, que es el infierno, pero desde la historia antigua, el concepto de premio a los justos está acompañado por un suplicio diabólico para aquellos que hayan tenido un comportamiento perverso, que es el infierno. Entonces, más aún, el miedo al castigo ha sido incluso más determinante del comportamiento que la esperada gratificación por las buenas costumbres. Y nuevamente nos vamos a encontrar con diferentes conceptos de castigos, desde el castigo eterno de los cristianos hasta un lugar de simple tránsito para budistas y taoístas. Son múltiples las concepciones sobre este inframundo y cada pueblo tiene su propio infierno, desde el Mictlán de los aztecas, lugar sombrío, infestado de gusanos, el Cizalba Maya, o lugar de miedo, donde se alojaban las almas de los muertos, el Duat, infierno egipcio, con Amit dirigiendo torturas, seres devorados por serpientes u obligados a comer excrementos humanos, pero donde el espíritu del difunto podía superar pruebas para luego alcanzar la vida eterna. El Tártaro de los griegos, considerado como una prisión eterna para los seres malvados en lo más profundo del inframundo. El Naraka hindú, un reino de tormento y castigo para quienes hubieran cometido pecados en el mundo terrenal. Nuestro infierno cristiano, un lugar de castigo con fuego eterno, un lugar de separación permanente de Dios, destinado a quienes mueren en pecado mortal. Curiosamente, los judíos no tienen lugares de tormento eterno. Tienen el Sheol y el Gehenna, que son más bien lugares temporales de oscuridad y de purificación para los fallecidos. Pero iniciemos nuestro recorrido virtual por los cielos en las distintas culturas. Bueno, empecemos con el cielo de griegos y romanos. Para griegos y romanos, el cielo era el lugar donde habitaban los dioses. Para los griegos, el rey del cielo era Urano, aunque después su hijo Zeus le usurpa el poder y establece la bóveda celestial de los griegos en la cima del monte Olimpo. Para los romanos, el dios del cielo era Júpiter, también conocido como Caelus. Pero para los romanos, el cielo no tenía un lugar físico determinado como el Olimpo de los griegos, más bien un lugar de dominio de sus dioses. Dioses que desde el cielo se manifestaban a través de lo que se llama hierofanías o manifestaciones sagradas como rayos, truenos, vientos, que garantizaban el orden de las cosas. El acceso a Olimpo en un principio era muy restringido para los griegos y solamente podían ingresar dioses y héroes. Poco a poco se fue ampliando el concepto y además de héroes y dioses, se permitió la entrada a personas relacionadas con los dioses y en general a todas las personas justas. Su cielo recibió el apelativo de Campos Elíseos y allí justos y héroes tenían la posibilidad de disfrutar todo aquello que les gustaba disfrutar en vida. Hablemos del óbolo de Caronte. Tanto para griegos como para romanos, para poder acceder a los Campos Elíseos había un requisito previo, un tránsito adecuado de la vida a la muerte. Griegos antiguos como Aristófanes y Eurípides y autores romanos como Virgilio y Luciano nos hablan del óbolo de Caronte. Costumbre que se origina en Grecia, en la mitología griega. El óbolo es una moneda, por lo general de plata de la antigua Grecia, que debía colocarse en la boca del difunto previo al funeral para pagar los servicios del barquero Caronte, que les iba a ayudar a cruzar el río Acaronte y llegar así al reino de los cielos. Si el difunto no llevaba la moneda, su alma podría ser condenada a vagar durante 100 años por las orillas del río Acaronte, antes de poder volver a acceder al transporte del famoso barquero Caronte. Esta moneda se interpretaba como un sustento para el viaje al otro mundo, unos viáticos para ese paso de la vida a la muerte. Los romanos se adhirieron a esta tradición, al igual que los griegos, con este pago se garantizaba que el barquero llevaba el alma a la otra orilla del río, que marcaba el límite entre el mundo de los vivos y el inframundo para poder intentar acceder a los Campos Elíseos. Pero ¿cuál era el destino de quienes no lograban acceder al Olimpo o a los Campos Elíseos? Para ellos estaba reservado el lugar más profundo del inframundo, el Tártaro. Se trataba de una especie de prisión eterna, una versión de una mazmorra especializada en sufrimiento. Era un lugar dominado por Hades para los griegos y por Plutón para los romanos. Hablemos ahora del cielo de los antiguos egipcios. En Egipto, en el Egipto antiguo, no se consideraba la muerte como el fin de la existencia, sino simplemente como un paso para continuar la vida en una forma más espiritual. En los tiempos más antiguos, solo los faraones podían llegar a un cielo que ellos llamaban Auro, que se representaba como el útero de la diosa Nut. Ya en la época del llamado Imperio Nuevo, cuando estamos hablando nuevo, 1550 años antes de Cristo, aquella época dorada de gran desarrollo económico, van a presentarse cambios importantes, porque van a aparecer dos muy importantes textos funerarios egipcios. El Libro de las Puertas, que describía el viaje nocturno del difunto. El difunto debía superar 7 puertas custodiadas por dioses y diosas en su transición al más allá. Pero aparece el texto funerario más importante de todos, el Libro de los Muertos. Allí se encontraban todo tipo de hechizos, consejos, rituales, oraciones que le iban a ayudar al difunto a superar los obstáculos y le anticipaban los peligros y las dificultades que se iba a encontrar al pasar de una vida a la otra. Ese libro de los muertos hacia 1550, hasta casi los tiempos de Jesús, es un conjunto de ritos que van a orientar al difunto y lo van a preparar para afrontar el juicio de Osiris. No se trataba de un libro, pues, como lo conocemos hoy. Es una serie de textos funerarios que se agrupaban y se personalizaban para cada difunto. Estaba escrito sobre esos rollos de papiro que debían mencionar repetidamente el nombre del fallecido. Papiros que se introducían en la tumba para guiar al muerto en ese recorrido. Era preparado por unos escribas, unos especializados escribas que los contrataba el muerto, aún en vida, o los familiares ya después de que el tipo había fallecido. Su función final era prepararlos para enfrentarse al dios Anubis, que los iba a conducir al juicio final de Osiris. La muerte no era solamente un final biológico, sino un acontecimiento religioso y social que implicaba todo un ritual funerario para facilitar su tránsito al más allá. Para los egipcios, y repito, ya no solo para los faraones, esos ritos funerarios eran la ceremonia, la tumba, la momificación, y se vuelven trascendentales todos estos temas, puesto que la meta era poder regresar algún día al mundo con el mismo cuerpo físico original y mantener rasgos y sensaciones. En ese proceso de momificación se mantiene la costumbre ancestral de manejar separadamente del resto del cuerpo los órganos internos, y estos se almacenaban en unas urnas especiales llamadas vasos canopos, donde se preservaban para una futura resurrección, y en el resto del cuerpo solamente permanecía internamente el corazón. Había que hacer todo bien, pues luego el dios Anubis los guiaba hasta Osiris, y este era el responsable del juicio y determinaba quiénes iban directamente al Auru o bóveda celestial y quiénes se tenían que quedar en ese sitio temporal del Duat. Esto lo determinaba, era un resultado de un pesaje del corazón y una cosa que ellos llamaban la confesión negativa. Durante la confesión negativa, al difunto, Osiris le iba a presentar una lista de 42 pecados que resumían el código moral de los egipcios, una especie de nuestros 10 mandamientos. Y el muerto debía jurar ante Osiris que no había cometido ninguno de estos 42 pecados. De no superar el juicio, el fallecido era enviado al Duat, que era su versión del infierno, aunque no tenía una connotación de castigo eterno. Era más bien una etapa en la que el difunto debía deambular en medio del caos, seguir sorteando los peligros que generaban seres malignos a la espera de que Osiris aceptara darle una nueva posibilidad de resurrección. Pero ahora hablemos un poco de la concepción de cielo e infierno de los practicantes de las tres principales religiones de China y el Lejano Oriente, el budismo, el taoísmo y el confucianismo. De las tres, sin duda, el budismo es la que se dispersó por distintas regiones del mundo, mientras que taoístas y confucianistas se concentraron principalmente en la China. Para el budismo, que no es una religión teísta, o sea, no está vinculada con ningún dios, todo gira en torno del concepto del ciclo continuo de reencarnación. El budismo, y pueden ser unos 500 millones de personas, es más una filosofía cuyos practicantes buscan la paz espiritual. Recordemos que los budistas creían en el samsara, que era ese círculo constante y continuo de muerte, reencarnación, vida, muerte, reencarnación. Y para ellos el cielo o saga era el reino donde uno podía renacer y romper con el samsara. El budista entonces buscaba permanentemente el nirvana, que era un estado de paz espiritual y de libertad. Se trataba de buscar con esfuerzos propios practicando la meditación hasta encontrar la paz y la sabiduría infinita, para lograr escaparse de ese samsara para el cual estaban predestinados, vuelvo y repito, para escaparse de ese ciclo eterno de vida, muerte, reencarnación. Entonces ellos parten del concepto que la vida es imperfecta, que está llena de sufrimientos que están originados en el deseo. Entonces luchan por alcanzar el nirvana, por apagar los deseos, y con el nirvana lograban interrumpir esa rueda eterna de reencarnaciones. Entonces, para el budista, ni el cielo ni el infierno son lugares físicos, son simplemente unos estados espirituales. El cielo interior, o saga, o shangdi, es un estado de felicidad y de placer que se logra como resultado de la buena conducta y la generosidad para con el prójimo y por el cultivo de la virtud y del cumplimiento de las normas sociales. Ese es el cielo interior o saga. Y el infierno interior o naraka o diyu, más que un castigo eterno, es un estado de disarmonía y perturbación interna originada en comportamientos negativos, en la codicia, en la arrogancia y en la falta de una adecuada conciencia moral. Pasemos al taoísmo. El taoísmo es una religión o filosofía con énfasis en la vida y es el camino a vivir en armonía con el Tao. Y el Tao es una fuerza eterna que lo abarca todo. Entonces se trata del camino o vía fundamental del universo y la vida. A falta de uno, ellos manejan tres dioses, porque decíamos que el budismo no tiene dios. Entonces, el taoísmo tiene tres dioses: el señor primordial del cielo, el señor celestial del tesoro luminoso y el señor celestial del Tao. Los tres conforman tres reinos sagrados o tres prístinos, que lo llaman, o tres joyas. Entonces, para el taoísta, el cielo, el Tian, es como la fuerza que sustenta el universo y el lugar donde residen los seres celestiales. El cielo es el lugar de la pureza y la armonía, donde las almas pueden alcanzar la iluminación y la inmortalidad. En el Tian también residen los seres inmortales, si el taoísta practica la disciplina y la buena conexión con la naturaleza. En ese caso puede convertirse en ser inmortal y acceder a tener su residencia en el cielo. Pero por otro lado está el diyu, que es el equivalente al infierno. No es un lugar de castigo eterno, sino más bien un lugar de purificación para las almas antes de llegar a la reencarnación. Los dioses que manejan el diyu tienen la posibilidad de juzgar a las almas que allí llegan y pueden concederles la oportunidad de redimirse y acceder al Tian. Esto es un poco complicado, estas culturas orientales. El confucionismo. Para los seguidores de Confucio, el cielo y el infierno no son lugares a los que se llega después de la muerte. El cielo o Shangdi está representado en experiencias positivas en la vida. Son un estado del ser que ha conseguido armonía y paz interior gracias a las buenas acciones y a la moralidad del individuo. Entonces se trata de el cielo o Shangdi es un cielo interior. Paralelamente, el infierno o Diyu representa la perturbación, la mala armonía interior que experimenta la persona por su mal comportamiento, por sus pecados de conciencia, porque entonces, igualmente, si el cielo es un cielo interior, el infierno de Yu es un infierno interior. Entonces cerremos diciendo que para los confucionistas, cielo e infierno no son parte del futuro después de muerto, ni son destinos finales, son parte de la vida actual de las personas. Cerremos esta primera parte del programa sobre el cielo con el cielo de los hindúes. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. No tiene un profeta líder, no tiene un fundador reconocido, ni tiene un texto que unifique sus doctrinas. O sea, no tiene una Torá, no tiene un Corán, no tiene una Biblia. Para el hindú, el cielo no es un solo lugar. Su paraíso tiene diversos mundos que ellos llaman lokas, lokas con K. El cielo para ellos es Svarga, que es la residencia del hindú en el paraíso, mientras le llega su nueva reencarnación. O sea, ellos piensan es en la reencarnación. Y este cielo está compuesto por una serie de lokas con K. Se trata de 7 mundos superiores que constituyen los verdaderos cielos, donde viven los dioses y son la cuna de la verdad. Entonces, el Svarga y sus mundos celestiales están situados en el monte Meru, montaña mítica de los hindúes, que tiene un monte homónimo en Tanzania, pero no cerca del Kilimanjaro, pero no. Este es un monte mítico de ellos. Y ese monte mítico tiene como capital a Amaravati, cuya entrada es custodiada por un elefante blanco de 4 colmillos y 7 trompas, que se llama el Airavata. En la mitología hindú, este elefante se asocia con su dios Indra. Pero la estadía de los hindúes en estos cielos y en el Svarga es solo temporal. Allí solo reposan antes de volver a nacer para su reencarnación, según su karma y antes de iniciar ese ciclo continuo que hablábamos del samsara. En las reencarnaciones gozan de los frutos de las buenas obras en sus vidas pasadas. Igualmente se sufre por el resultado de las malas acciones. Entonces, cuando muere el hindú, su alma sale del cuerpo. El cuerpo es cremado y sus cenizas se dispersan en un río como el Ganges, y su atman o alma inicia el recorrido al samsara o ciclo continuo de reencarnación. El alma del fallecido va al Svarga a esperar su siguiente reencarnación, que está influenciada por su karma, que acumula acciones y pensamientos de vidas pasadas. Por eso su disfrute en un mundo de los cielos será de carácter temporal mientras llega su siguiente reencarnación. Ahora bien, el objetivo final del hindú es alcanzar el moksha, cuando el alma logra la liberación espiritual y el individuo logra romper con las ataduras del ciclo continuo del samsara. Entonces podríamos afirmar que el moksha es el cielo permanente del hindú, ya que el svarga es un cielo o recompensa temporal mientras llega la reencarnación. El hindú busca esa realización y liberación espiritual con el saranagati, que es un proceso de total entrega a Dios, utilizando herramientas como el yoga y el tantra hindú. Digamos finalmente que el infierno del hinduismo es el mismo naraka del budismo, un lugar de tormentos, un sitio de castigo y sufrimiento ubicado debajo de la tierra. Lo describen como una llanura oscura, congelada, rodeada de montañas también congeladas, azotada por permanentes ventiscas, y está reservado para personas que han cometido pecados graves durante su vida temporal o terrenal. El naraka está gobernado por Yama, que es el dios de la muerte, y a diferencia de otros infiernos, naraka no es necesariamente eterno, pues algunas almas, según su karma, pueden eventualmente lograr su liberación.
Continuamos con El cielo y el infierno en las culturas del mundo.
El concepto de cielo o infierno entre los pueblos indígenas antes de la llegada de los misioneros europeos difiere mucho de los conceptos occidentales. Las diferentes culturas tenían sus propias creencias sobre sus dioses y la vida después de la muerte. Y no eran pocos, se estima que había una población indígena en América de unos 50 millones de habitantes agrupados como en 120 familias lingüísticas. Pero hagamos un breve recorrido virtual por algunas de las principales civilizaciones precolombinas y compartamos algunos de sus conceptos particulares sobre el cielo y el infierno. Aztecas y mexicas, para ellos la muerte no era el final, era el inicio de una transición a otra vida y a otros lugares. El alma del fallecido ingresaba inicialmente al inframundo, un lugar descrito como oscuro, desértico, frío y maloliente, e iniciaba un recorrido de 9 niveles, buscando alcanzar su destino final, el Mictlán, que era como su cielo donde residía el dios Mictlancuhtl. Los niveles previos que debía superar el alma del fallecido incluían temas como tierra, agua, montañas, vientos, banderas de caos, sufrimientos, seres amenazantes con flechas y otros que devoraban corazones. El alma debía superar todas estas múltiples pruebas llenas de peligro en su proceso de purificación y preparación para el descanso eterno. Como especie de compensación en su recorrido, el alma tenía el privilegio de conocer varios dioses, dioses aztecas, y el lugar del descanso eterno, el Mictlán, para aztecas y mexicas, era un lugar de paz, un paraíso florido, donde abundaban los árboles frutales, el maíz y el frijol. Este Mictlán sería como el cielo de los aztecas. Sus vecinos, los mayas, también tenían que hacer un recorrido para tratar de llegar a ese paraíso florido, un lugar, además de físico, un estado espiritual. Asociaban su concepto de paraíso con el árbol de la ceiba, curiosamente, que brindaba sombra y conectaba el cielo, la tierra y con sus raíces el inframundo. El cielo o paraíso florido de los mayas se llamaba Tamoanchán y se asociaba con el origen de la vida y el origen de la humanidad. Lo que podría catalogarse como especie de infierno de los mayas era el Xibalba, pero tampoco se trataba de un castigo eterno, era un sitio de tránsito, eso sí, un lugar de miedo, tenebroso y oscuro, donde se iniciaba el recorrido del inframundo. Pero hablemos de los nuestros, de los chibchas. Para los chibchas, el cielo era un lugar reservado a los dioses. Cuando el chibcha muere, el alma inmortal sale del cuerpo, el cuerpo muere. La muerte no constituía el fin absoluto, sino una transición a otro plano de la existencia, en un mundo que ellos llamaban la Iraca. Los muiscas momificaban el cuerpo por deshidratación y lo enterraban envueltos en mantas, y las almas iniciaban no un ascenso, sino un descenso al centro de la tierra por caminos y barrancos de tierra amarilla y negra, cruzando un río en balsas de tela de araña. Las almas no van al cielo ni al infierno, todas descienden a la tierra de los muertos. Ellos creían en la reencarnación y le rendían gran culto a los antepasados. Todos descienden, nadie va al cielo, pero el alma del difunto continuaba su camino y si recibía adecuados funerales, adecuados rituales y ofrendas, y si superaba un juicio final donde sus acciones en vida eran evaluados, podía llegar a la Iraca, donde encontraba descanso y felicidad sin preocupación, y lo más importante para ellos, en compañía de sus antepasados. En el cielo solo permanecía el dios Chiminichagua, supremo creador, acompañado por Suja, el sol, y por Chía, la luna. Pero hablemos de los incas. Los incas tampoco veían la muerte como un final, sino como una transición a otra vida. Los incas, que manejaban técnicas sofisticadas de momificación, Por ejemplo, los chinchorros del norte de Chile tenían técnicas de momificación de 7.000 años. O sea, eran más antiguas que los egipcios. Y le sacaban los órganos que se podían descomponer y rellenaban el cuerpo con fibras o plumas. Estas momias representaban lo que ellos llamaban huacas. Y estas momias eran capaces de influir en la vida de los seres vivos. Pero estas huacas no iniciaban su recorrido de inmediato. Ellas permanecían 3 años en el mundo de los vivos y eran cuidadas por los parientes del difunto. Pasados 3 años, las almas se despedían y se convertían en almas en lejanía, pero seguían con gran influencia sobre la vida de parientes y de comunidades. Las almas en lejanía, las que se lograban desplazar después de los 3 años, tenían 3 destinos posibles. El Hanapacha, paraíso celestial, equivalente al cielo, donde llegaban los incas más buenos y más honestos. El Caipacha, destino general de las almas de todos los seres humanos. Y el Ucupacha, oscuro y frío lugar del inframundo, donde iban las almas de quienes habían tenido una mala vida. Este sería el infierno de los incas. Bueno, hablemos del cielo y del infierno de los musulmanes. En el Islam, como en el cristianismo, sí se tienen alternativas de cielo o infierno. Para ellos, cielo o yana o senet, que significa jardín, para recompensar a los buenos, e infierno o hanam o shenem, para castigar a los malos. El juicio que decide su destino se produce el mismo día en que la persona muere, pero si Alá lo decide, el alma del difunto puede permanecer un tiempo en una especie de purgatorio llamado Araf, mientras se decide si se le va a permitir entrar en el paraíso. Los musulmanes creen que volverán a Alá en un paraíso que consta de 7 niveles, también denominados 7 cielos, y en cada uno de ellos hay ángeles que deciden si el fallecido puede ascender a un cielo superior. El primero de ellos, Jannat al-Adán, recibe con toda justicia el apelativo de Jardín del Edén. Residencias en palacios de perlas, rubíes y esmeralda. Pueden beber vino que corre por ríos de vino que no embriaga. Y según el Corán, moradas de bien en jardines de residencia perpetua. Para entrar en él hay que reverenciar a Alá y practicar las doctrinas del Islam, por supuesto, obedecer todo lo de Mahoma. El siguiente cielo, llamado Jannat o Firdaus, un jardín situado muy cerca de la residencia de Alá. Entonces, las almas que habitan este segundo cielo tienen el gran privilegio de poder ver a Alá. Según el Corán, allí morarán los herederos del paraíso. Para acceder a este cielo, además de cumplir con las obligaciones del Islam, allí pueden llegar los que han hecho buenas obras y han practicado abiertamente la caridad. El tercer cielo es el Jannat en-Na'im, o Jardín de la Dicha, o Jardín de las Delicias, y está reservado para quienes dedicaron sus vidas a complacer a Alá. Los que lo alcanzan viven en casas de oro y plata, rodeadas de árboles frutales de fantasía. Por sus territorios corren ríos de leche, de miel y de vino. Para el Corán, quienes crean y se hayan dedicado a obrar el bien, podrán estar en el tercer cielo. Ellos lo llaman Jardines de la Dicha. A este cielo acceden también los que han sido muy virtuosos durante su vida. Llegamos al cuarto cielo, o Jannat ul-Mawa, con la connotación más de descanso. Este es un cielo como de descanso, y su nombre se puede traducir como el jardín del refugio, donde hay paz y alegría, y donde no existen los problemas ni las dificultades. A este cielo llegan los devotos y llegan los mártires que han dado su vida por el Islam y que quieren encontrar un sitio de paz. El quinto cielo es el Jannat ul-Khuld, que es una especie de jardín de la eterna juventud. Es el jardín de la eternidad. Los que allí llegan no se enferman, no cambian, no se mueren, no crecen, no experimentan tristeza. Es un cielo destinado a los más devotos. El sexto cielo es el Dar us-Salam, que es el jardín de la paz. Un jardín florecido destinado a los justos que promovieron la paz en la tierra. Se dice que al llegar te saludan los ángeles con un "La paz sea contigo". Este es un cielo donde no existe el dolor ni se experimentan conflictos. Es un reino de bondad y de armonía. El Corán se refiere al sexto cielo cuando dice "Dios invita a la morada de la paz". Al sexto cielo acceden los que han superado todos los requisitos de los anteriores cielos, han llevado una vida recta, han hecho buenas obras, han cumplido los deberes religiosos, le han pedido perdón a Alá por cualquier pecado cometido en sus vidas. Y llegamos al séptimo cielo, el Dar u-Makam, cielo a donde solo llegan los piadosos, aunque algunos consideran que a este cielo no se le permite entrar a nadie y que este es un cielo exclusivo para la residencia del profeta Mahoma, pues se trata del premio de Alá a Mahoma por difundir el mensaje del Islam por el mundo. Pero bueno, paralelamente también hay siete infiernos. El infierno Hanam, con siete niveles que sirven para impartir justicia a los musulmanes que no practicaron las enseñanzas de Alá, que no cumplen con la normativa del Islam, y en general, para todos los infieles. Para los musulmanes, el infierno es un lugar real, donde los condenados sí reciben un castigo de fuego eterno, un lugar enorme, con fuego que llega hasta las entrañas, donde se comen alimentos amargos, y se bebe agua caliente, o se bebe una bebida horrorosa que se llama al-Sadid, una mezcla de sangre y pus. Al infierno se llega por puertas distintas y al entrar la persona recibe un nivel de castigo. Pero hay castigos especiales para los que no rezan, para los que niegan la existencia de Alá, para los que se aprovechan de viudas, para los brujos, para los magos, para los idólatras, para los que cometieron crímenes y robos, y para los hipócritas que han dividido a la comunidad musulmana. El infierno musulmán, o Jahannam, tiene un lugar especial para todos los infieles que no siguen a Alá, con máximos castigos para aquellos que matan musulmanes. Hablemos ahora del cielo de los judíos. En general, el pueblo judío cree en un cielo, una vida en el más allá, donde las personas serán recompensadas por sus buenas acciones. Pero tratemos de compartir cómo se comporta el alma del judío cuando éste fallece, en contraste con el cielo y el infierno de otras religiones. Para los judíos, la vida no comienza cuando se nace, ni la vida termina cuando la persona se muere. Antes de nacer la persona, el alma ya existía. Había salido de Dios y es el alma la que le da la vida al cuerpo. El alma le da la vida al cuerpo y le permite ver, escuchar, pensar y sentir. Con el cuerpo, el alma participó en buenas obras, celebró el Shabbat, oró, estudió, crió hijos, trabajó, obtuvo ingresos, repartió fondos entre los necesitados y contribuyó a una serie de hechos que tendrán efecto en el mundo venidero. Para ellos, el Olam Haba, esa alma, o Neshama, es inmortal y emprende su camino cuando el cuerpo muere hacia lugares más elevados. Cuando muere un tzadik, una persona justa y piadosa, el alma, o Neshama, pasa a una tercera etapa, el jardín del Edén, o Gan Edén, que equivale al paraíso terrenal donde Dios colocó a Adán y Eva cuando los creó. El jardín del Edén se describe como un bello jardín de gran belleza y abundancia. Pero no se trata de nuestra dimensión material, se trata de un estado de conciencia en la que el alma regresa a la presencia de Dios. Pero ahora, gracias a sus buenas obras, se trata de una presencia más cercana a Dios. El Gran Edén sería un equivalente a nuestro cielo, aunque recordemos que en las etapas de la vida del judaísmo seguiría pendiente la llegada del Mesías, que representaría la liberación y salvación del pueblo judío y del resto de la humanidad. También estaría pendiente la resurrección de los muertos, el juicio final donde las almas justas disfrutarían en forma definitiva del Obam Haba, mundo venidero o cielo. Los malvados, el alma de los judíos malvados y pecadores, van al Gehenna, un lugar de purificación donde sufren tormentos. Pero tampoco se trata de un lugar de castigo eterno, sino en un lugar más bien de conversión y de purificación temporal. Una purificación que normalmente es de 12 meses, aunque también existe una categoría de malvados absolutos que pueden permanecer indefinidamente en el Gehenna. Pero para nuestro tema de hoy, podemos afirmar que para los judíos sí existe el cielo, el Gan Eden. Existe una especie de purgatorio, el Gehenna, pero no existe un infierno de castigo permanente. Bueno, nos queda el cielo cristiano. Para la gran mayoría de los cristianos, el cielo es el lugar donde reside Dios y el sitio donde los justos disfrutarán la eternidad. Se trata de la morada de Dios y de los ángeles y el destino final de los creyentes justos. Se trata también de la recompensa para quienes creyeron y honraron a Jesucristo, y los que allí lleguen podrán disfrutar de la presencia de Dios y vivir en un ambiente libre de dolor, de sufrimiento por toda la eternidad. El cielo tiene gran presencia en los libros sagrados cristianos, pero en nuestros textos sagrados no hay explicaciones detalladas de cómo es el cielo, como se da, por ejemplo, en el Islam. Los escritores cristianos dan por sentado que los cristianos creemos en el cielo y lo reconocemos como la morada de Dios y de los ángeles. Veamos qué dice del cielo algunos de los autores sagrados del cristianismo. Pablo de Tarso menciona varias veces el cielo en sus epístolas o cartas a ciudadanos de distintas partes. En la primera carta de Pablo de Tarso a los habitantes de Tesalónica, dice: el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En la epístola de Pablo a los filipenses, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y en la primera epístola de San Pablo a los corintios, dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en la que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Ahora, por los evangelistas canónicos también nos hablan varias veces del cielo. Lucas y Marcos se refieren al episodio de la ascensión, la fiesta que estamos celebrando en este fin de semana. El Evangelio de Lucas dice: después los llevó Jesús hasta Betania y allí alzó las manos y los bendijo. Mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. El Evangelio de Marcos, sobre el mismo tema, dice: después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los Hechos de los Apóstoles, es el libro del Nuevo Testamento que cubre los primeros años de la Iglesia, también habla de este episodio de la ascensión. Y dice: Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Y de repente se acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. Pero quien más escribe sobre el cielo es el evangelista Mateo. Mateo registra las palabras de Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y registra las palabras de Jesús al apóstol Pedro cuando le da autoridad y poder. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado, y todo lo que desates quedará desatado en el cielo. Tanto Mateo como Lucas registran también la respuesta de Jesús a la petición de los apóstoles de que les enseñara a orar. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene claras referencias al cielo. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y Mateo hace varias referencias del cielo cuando narra los acontecimientos del Sermón de la Montaña. En una de ellas Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bueno, esto todo sobre el cielo, aunque vuelvo y repito, ninguno habla de cómo es el cielo. El infierno, para los cristianos existe un lugar de castigo para los pecadores. Se trata de un castigo eterno destinado a albergar las almas que mueren en pecado mortal. Se trata del Gehenna, donde además de castigo con fuego, los pecadores son privados de disfrutar de la presencia de Dios. Según el Apocalipsis, en el infierno, los malvados tomarán en la copa de la ira de Dios y estarán en el fuego y serán forzados a tomar llamas. Mateo describe el infierno como un lugar de llanto y de crujir de dientes. Y según San Mateo, Jesús lo llamaba Gehenas y lo describía como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no es aplacado. Ahora, la tradición judeocristiana se ha inventado a Satanás o el diablo como gobernante del infierno, pero este no es un tema bíblico. Satanás como gobernante es más una idea que puede haber salido de la Divina Comedia de Dante Alighieri y de otras novelas y pinturas. La Biblia describe a Satanás simplemente como un ángel rebelde que se opone a Dios y un ser que practica el arte de engañar, de causar daño, como aparece en las tentaciones de Jesús que describe San Mateo. Ahora bien, hoy en día muchos teólogos y estudiosos ponen en duda la existencia del fuego eterno. Unos hablan de que, hombre, va a llegar un momento en que va a haber una destrucción de los malvados, y sin malvados no hay lugar al infierno. Otros hablan de que Dios, con su infinito poder, va a lograr finalmente una reconciliación universal de todas las almas. Tampoco habría lugar al infierno. Y otros dicen que todo lo escrito sobre el infierno es más simbólico y metafórico, y que el verdadero castigo que van a recibir los malvados es no poder disfrutar de la presencia de Dios. Pero si bien hay marcadas diferencias en lo que tiene que ver con las concepciones sobre el infierno, en lo que respecta al cielo, nos identificamos todos los cristianos. Además de reconocer al cielo como la morada de Dios, todos pensamos y soñamos con ese lugar como la morada actual de nuestros antepasados fallecidos, con quienes soñamos reunirnos algún día. Hasta un próximo programa.